COPE Cantabria.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenos días, bienvenidos al tiempo de Herrera en COPE Cantabria, en donde vamos a estar hoy realizando el programa Lejos de Santander. Estamos en el Ayuntamiento de Entrambasaguas porque damos el pistoletazo de salida a las fiestas de San Lucas en Oznayo. Así que nos encontramos en el Ayuntamiento celebrando este día tan importante. Vamos a repasar en unos minutos el programa de fiestas, además de contar con la presencia en estos micrófonos de la alcaldesa del municipio, María Jesús Usinos, y del gerente del grupo Los Pasiegos, Elías Diego, con un nuevo reto que se han planteado desde julio, el propietario del hotel Villa Pasiega y el hotel Los Pasiegos. Pero ya está con nosotros la alcaldesa de Entrambasaguas, María Jesús Usinos, a la que saludamos y le damos las gracias por abrirnos las puertas del consistorio de este ayuntamiento. Hola, María Jesús, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Estamos encantados de estar contigo en esta jornada porque después de 2 años de la pandemia vuelven las fiestas.
Exactamente. Nosotros también estamos encantados de recibiros, de abriros de nuevo las puertas, como decías, después de estos 2 años que hemos vivido todos una situación tan anómala y tan preocupante, y por fin pues esa situación ya ha finalizado y este año pues ya podemos celebrar de nuevo nuestras fiestas como se lo merecen, a todo lo grande.
Y encima empiezan mañana con un tiempo espectacular, va a hacer calor, así que miel sobre hojuelas.
Pues sí, porque estábamos muy pendientes un poco del tiempo, que era lo único que nos podía fallar, pero vemos que nos da un tiempo espectacular, muy buen tiempo, entonces pues esperemos que todo discurra con total normalidad.
Aunque hay que aguantar hasta el día 19, hasta el miércoles, que son unas grandes fiestas. Luego iremos con ese menú de lo que han preparado los organizadores de estas fiestas de San Lucas en Oznayo. También hablaremos de la actualidad del municipio, pero antes dejadme que os cuente una mala noticia que nos ha tocado a toda la redacción de COPE Cantabria, y es que lamentamos el fallecimiento esta madrugada de César Nombela, quien fuera rector de la Universidad Internacional Méndez Pelayo entre 2013 y 2017, a los 76 años de edad, y que también es el rector honorario de la UIMP. Es un golpe que nos ha tocado porque no esperábamos este desenlace. Además, un colaborador de COPE, sobre todo en estos últimos años de la pandemia, le llamamos periódicamente en COPE Cantabria para que nos comentara cualquier novedad respecto al virus, lo que podíamos y no podíamos hacer, cuál era el avance, las nuevas cepas, en fin, ha sido un golpe duro. Así que descanse en paz y un abrazo muy, pero que muy fuerte y muy cariñoso a todos los familiares, a todos los amigos y allegados de César Nombela. Descanse en paz. Venga, hacemos un pequeño alto y enseguida Santiago Ruiz de Azúa nos pone al día de lo más importante que está sucediendo hoy en nuestra región.
BioCantabria, quinta feria de productos ecológicos, vida sana y consumo responsable. Más de 75 stands de productos de alimentación, cosmética, textil, energías renovables, terapias naturales y mucho más. Además, podrás disfrutar de actividades, conferencias, show cooking y talleres para niños. BioCantabria, del 21 al 23 de octubre en el Palacio de Exposiciones de Congresos de Santander, en El Sardinero, de 11 de la mañana a 9 de la noche.
Muchos clientes ya conocen el buen hacer de Cerámicas Besaya. Será por su trato cercano, por la gran variedad en azulejos de cocina y baño o porque tienen la mejor relación calidad-precio. Visita la exposición de Cerámicas Besaya y conoce lo último en muebles de baño, platos de ducha, mamparas, sanitarios. Cerámicas Besaya está en el polígono Thanos Viernoles o en cerámicasbesaya.es.
Santander. Si aprecias la buena mesa, ven al restaurante La Ventana. Gracias a su amplia terraza, espaciosos comedores y un equipo cualificado, te sentirás en La Ventana mejor que en tu casa. Saborea sus excelentes carnes y pescados, además de unas originales raciones. Visita el restaurante La Ventana en Santander, con fácil aparcamiento.
Del 15 al 19 de octubre, grandes fiestas de San Lucas en Oznayo. Parque infantil, tributo a cantajuegos, exhibición de deporte rural, espectáculo de caballos, arrastre de bueyes. El sábado 15, Macro Oznayo Fest con DJ y la actuación de Henry Méndez. Martes 18, actuación de solo saxo. Y el miércoles 19, mercado tradicional, feria de ganado, exposición de maquinaria agrícola y la actuación de los chichos. Organiza y patrocina Excelentísimo Ayuntamiento de Entrambasaguas.
Oriental Spa, el auténtico lujo asiático en Santander, tiene una promoción especial para ti. Disfruta del 10 al 16 de precios especiales en nuestra página web orientalspa.es o acércate a la avenida de Pontejos 3 en El Sardinero. No dejes pasar esta oportunidad. Nuestros bonos no tienen caducidad. Aprovecha para comprar ahora y disfrutar cuando desees. Regala salud, regala bienestar. Regálate Oriental Spa.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Ahora sí, nos vamos desde este ayuntamiento de Entrambas Aguas hasta los estudios centrales de la cadena COPE en Cantabria, hasta la calle Urralasal. Ahí está Santiago Ridazúa. Hola Santi, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Jaime del Olmo, buenos días.
Bueno, coméntanos, pues, mira, ¿en qué estás trabajando?
La actualidad pasa por el fallecimiento de César Nombela, como has dicho. Ha sido un hombre pues muy accesible a los medios de comunicación, en concreto con nosotros siempre era muy afable y dispuesto. Las muestras de condolencia están llegando desde todos los ámbitos, al pésame ya dado por el gobierno regional a través de su portavoz y vicepresidente Pablo Zuluaga. Hay también que añadir el pésame y las muestras de cariño que ha mostrado la alcaldesa de Santander, Gema Igual. Va a ser sin ninguna duda una de las referencias informativas de este día, en el que han pasado otras cosas, Jaime. Por ejemplo, mira, hemos sabido que el gobierno de Cantabria y el gobierno de España han llegado a un acuerdo que va a permitir al Ejecutivo Regional justificar hasta finales del año que viene los 22 millones de euros que los presupuestos generales del Estado van a destinar a la Pasiega y al MUPAC, pero que lo hacían en los presupuestos de este año. Es decir, han conseguido Gobierno de España y Gobierno de Cantabria firmar una prórroga para que ese dinero no se pierda y vaya a estos dos proyectos considerados estratégicos por el Gobierno de Miguel Ángel Revilla. Esto en un día en el que hemos sabido que el IPC también ha bajado en Cantabria. No es que haya bajado gran cosa, pero por lo menos ha bajado un par de puntitos con respecto al pasado mes de agosto, pero es lo único que baja hoy, porque hemos sabido que las gasolinas y el diésel van a seguir subiendo. Lo vamos a contar en COPE y todo parece indicar, según nos ha dicho el presidente de la patronal de las estaciones de servicio, que las subidas de los combustibles van a ir subiendo. Vamos a contar también que un centenar de pensionistas van a participar mañana en una manifestación que se celebra en Madrid. Acuden pensionistas de toda España. Allí va a haber una representación de los pensionistas cántabros volviendo a exigir unas pensiones dignas. Y vamos a presentar la segunda edición de la campaña Ecólatras con Espíritu Cántabro. Es una campaña de conciencia en materia de reciclaje, algo en lo que parece los vecinos de Cantabria estamos muy concienciados, según datos que ha facilitado hoy el consejero de Medio Ambiente, Guillermo Blanco. Ha dicho que el año pasado reciclamos 68 kilos de vidrio por habitante. Estos son un porrón de kilos, y como ejemplos para que nos hagamos una idea, pues evitaría el que 4.000 vehículos estuvieran rondando por la ciudad de un lado para otro, con lo cual son buenos datos, pero hay que seguir insistiendo para no bajar la guardia y poder seguir sacando pecho de la cantidad de envases, en este caso de vidrio, que reciclamos aquí en Cantabria.
Perfecto, Santiago, muchísimas gracias.
Buena mañana.
Buena mañana. Ya sabes que toda la información llega recopilada en los boletines informativos de COPE Cantabria a las 2:20 y a las 3:10. Y antes de que den las 12:30, déjame decirte y avisarte de que, bueno, estamos a las puertas del Día de Todos los Santos y en Panadería Torre y Gómez Pan ya puedes encontrar los dulces con los que llevan más de 200 años endulzando nuestra región. Los huesos de santo de mazapán, rellenos de yema, praliné o coco, y con los riquísimos buñuelos de nata o crema, que se me está haciendo ya la boca agua. Y recuerda que en Gómez Pan y Panadería Torre son apasionados del buen pan. Cuidamos su forma, su miga, su corteza, el olor, el sabor. Son maestros panaderos. Todos los panes son elaborados con manos expertas, fermentaciones naturales y sin prisas y harinas de primera calidad. Ya sabes que tenemos las mejores magdalenas hoy aquí en el Ayuntamiento de Entrambas Aguas, que se llevará la alcaldesa María Jesús Susinos, con las que ahora mismo vamos a repasar la actualidad del municipio. Eso será en COPE Más Cantabria, en el 105.6, porque ya sabes que en la 95.7 sigues escuchando Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera. We'll be right back.
COPE.
Cantabria.
Estar informado.
Son las 12:30, aquí estamos felices, contentos, satisfechos de contar un día más, un año más, las fiestas de San Lucas en Oznayo desde el Ayuntamiento de Entrambas Aguas. Pero antes, ya que hemos entrado en harina y nunca mejor dicho, con las mejores magdalenas del mundo, también vamos a hablar de alimentación diferente, porque cuesta muy poco lo bueno y lo tienes en alimentación diferente. Te hacen la vida mucho más fácil en toda su gama de carnicería, con los elaborados artesanos, con la charcutería ibérica al corte, con sus quesos, su bodega, una auténtica maravilla. Ya sabes que tienes dos tiendas de alimentación diferente, en la calle Vargas 55 y en el Sardinero, en la calle Joaquín Costa. Bueno, alcaldesa, que estamos aquí encantados y sobre todo para hacer balance, ¿no? Ya estamos en, bueno, las cuenta atrás, unos meses para las elecciones del año 2023. ¿Qué balance hacemos de esta legislatura? Sí, un brochazo.
Bueno, pues el balance que podemos hacer de esta legislatura es que la mitad de la legislatura, los dos años del principio han sido unos años muy complejos, muy complicados para todos. Fueron dos años de pandemia en el que nos encontramos con una situación completamente nueva. Parece que ahora se nos va olvidando, pero no nos podemos olvidar que fueron momentos muy complicados y muy difíciles. Y nosotros, como administración local, como la administración más cercana al ciudadano, pues tuvimos que enfrentarnos a una situación muy compleja, en el que prácticamente lo que tuvimos que dar es vuelta al calcetín de nuestro programa electoral y dedicarnos a lo más importante en esos momentos, que es a dar respuesta a todas las necesidades de los vecinos en ese momento. Para ello dedicamos gran parte de nuestros esfuerzos en estos dos años, en esos dos primeros años, y de nuestro presupuesto municipal, ayudando a nuestros vecinos, sobre todo los que peor los pasaron en esos momentos, los autónomos, los pequeños empresarios, las familias afectadas por ERTES, todo el sector de la hostelería, todas las personas más vulnerables en ese momento. Entonces, gran parte de nuestro presupuesto lo dedicamos en ese momento a ayudar, pues, a todos estos vecinos. Cifra importante, que en esos momentos estamos hablando de unos 250.000 euros que movilizamos, pues, para ayudar a todos estos sectores, a todas estas familias y a todos estos vecinos.
Ese balance, 250.000 euros, ¿cómo ha sido al final? Estamos en 2022, gracias a Dios celebramos fiestas y eso quiere decir que estamos un poquito más liberados de la pandemia, del coronavirus. ¿Cómo ha repercutido estos dos años tan terribles para el sector de la hostelería y otros sectores, el comercio? ¿Cómo ha afectado al municipio?
Pues la pandemia afectó, pues, de una forma muy negativa al sector de la hostelería, que estuvieron cerrados durante muchísimo tiempo. Yo en aquel momento, y lo sigo manifestando ahora de una forma errónea, porque culpabilizaron a la hostelería como causantes de la pandemia, y yo en aquel momento lo defendí, lo sigo defendiendo, que ellos no eran los culpables. Lo pasaron muy mal, lógicamente, porque de la hostelería viven muchísimas familias. Nosotros aquí en el Ayuntamiento de Entrambas Aguas, el sector servicios es un sector muy importante, tenemos mucha hostelería, muchos restaurantes y bares, y pasaron dificultades muy grandes. Y no solamente la hostelería, pues, sino también los autónomos, pequeñas empresas, y luego muchas familias, como decía anteriormente, que fueron afectadas por ERTES. Entonces, en ellos fue en lo que pusimos todos nuestros esfuerzos en esos dos años de pandemia.
¿Eso cómo ha trastocado las cuentas del Ayuntamiento en esta legislatura? ¿Cómo es la situación económica de Entrambas Aguas?
La situación económica de Entrambas Aguas es un ayuntamiento que se encuentra saneado. Es un ayuntamiento que tenemos remanentes de tesorería, a pesar de que nosotros en el tema de impuestos tenemos congelados la mayor parte de tasas y de impuestos municipales desde hace 13 años. Y el IBI, que es el impuesto más duro, digamos, para pagar a las familias, en estos dos años que llevo yo de alcaldesa, en estas dos legislaturas que llevo yo como alcaldesa, hemos hecho importantes rebajas del IBI. Concretamente, de 7 puntos. 7 puntos, perdón, de 11 puntos. 11 puntos en la rebaja del IBI a lo largo de estos últimos 5 años. Que han supuesto que 275.000 euros de este impuesto queden en las familias de Entrambas Aguas.
¿Y cómo se ha recuperado, digamos, esos ingresos? ¿De alguna otra manera o al final habéis contado con ese descuento de los ingresos de las arcas públicas?
Al gozar de un remanente de tesorería, pues nosotros consideramos también que tenemos que liberar de presión fiscal a las familias, y eso es lo que estamos haciendo a lo largo de todos los años, como te decía, congelando desde hace 13 años y bajando el IBI todas las ocasiones que podemos. Además de también incluir para las familias importantes bonificaciones, para familias numerosas que no teníamos ningún tipo de bonificación, hemos incluido dos, tanto para la cuota del IBI y también para la cuota del agua. Son bonificaciones nuevas para, como te decía, pues para intentar aliviarles de esta presión fiscal por la situación actual, además, con toda la subida de precios de carburantes, uh-huh, de la electricidad y, sobre todo, de la cesta de la compra.
Se habla mucho de impuestos, ahora mismo es un tema, pues digamos, tabú para el PSOE, incluso aquí en Cantabria para el PRC, que dice que es una irresponsabilidad poder tocarlos, aunque valora eso de las grandes fortunas, el poder hacer algún tipo de subida de impuestos. El PP parece que abandera el hecho de que hay que bajar los impuestos en estos tiempos de crisis o de inflación que podría llegar. ¿Usted cómo lo ve para este ayuntamiento? ¿Hay que seguir bajando impuestos?
Yo considero que se tienen que bajar los impuestos siempre que se pueda. La inflación está en niveles históricos, está altísima. La inflación es el peor impuesto para los pobres porque repercute, como decía, en la cesta de la compra a diario en todo el mundo. Y yo creo que la solución de bajar impuestos es fundamental. Hay que liberar la presión fiscal. La gente necesita poder vivir. La gente ahora mismo, las pensiones con la inflación, la cesta de la compra es imposible. Si no les liberamos bajando impuestos, lo que estamos es metiendo a la gente en un agujero. Uh-huh. Yo soy partidaria de bajar los impuestos y de congelarlos siempre que se pueda. Hay que liberar la presión fiscal de los vecinos.
Hablando de vivir en Entrambas Aguas, en este municipio, ¿cuál es el balance de los números de vecinos? ¿Ha crecido, aumentado, ha disminuido en los últimos años, en esta legislatura, por ejemplo?
Entrambas Aguas es uno de los pocos ayuntamientos que ha crecido, pero además son las marchas muy elevadas en los últimos años. Ahora mismo estamos rondando de derecho los 5.600 habitantes, que de hecho son más. Ahora mismo, aunque seguimos creciendo, no vamos creciendo a los ritmos que crecíamos anteriormente, que era un ritmo muchísimo más elevado. Pero actualmente el ritmo de crecimiento es de unos 50 o 60 empadronados al año nuevos.
Está muy bien, gente joven, familias jóvenes, más o menos el perfil, supongo que incentivos, ¿no?, para poder quedarse, sobre todo con las actuaciones que estamos viendo. Ya la primera, nada más aparcar aquí en las inmediaciones del ayuntamiento, hemos visto un parque infantil maravilloso cubierto donde antes había un parking de coches.
Efectivamente hemos tenido que realizar nuevos proyectos y nuevas actuaciones pues para dar respuesta a toda esta gente nueva que ha venido a vivir a Entrambas Aguas, que como muy bien decías, la mayoría son familias muy jóvenes, con niños, y esto lógicamente nos ha obligado a ponernos las pilas y hacer nuevos proyectos pues para dar nuevos servicios, porque es fundamental pues que los niños tengan lugares para poder divertirse, para poder tener un ocio, para poder relacionarse con otros niños después también de estos dos años que los niños han estado encerrados. Y es fundamental también, y así lo creemos, hacer nuevas instalaciones deportivas y ampliar las existentes, pues porque el deporte es fundamental desde edades muy tempranas.
Hemos visto además la buena idea que sea cubierto, porque aquí esto es Cantabria, suele llover y está muy bien para que los chavales se lo pasen bien también en invierno y en otoño. Y encima, por detrás, hemos visto también, como bien dice, que se ha aumentado la capacidad del pabellón, ¿no?
Sí. A ver, esta legislatura, como te decía, hemos realizado una apuesta fuerte tanto por la mejora y ampliación de parques infantiles y por las instalaciones deportivas. Y como decías, hemos cubierto y hemos remodelado por completo el parque infantil de aquí de Entrambas Aguas, y esta una actuación similar hemos hecho también en el barrio de La Rañada, donde también hemos cubierto un parque infantil de unas dimensiones también importantes, porque hay muchísima población infantil y porque así pueden disfrutarlo los niños pues todos los meses del año.
Y ese circuito de pump track, para los skaters o los patinadores, sí, o los de los patinetes, porque también es una pasada ahí detrás.
Sí, es algo también que nos demandaban los vecinos, porque además es una pista que es muy, muy utilizada tanto por niños como por jóvenes y por personas mayores. Está muy de moda la pista de pump track. Te puedo decir que tiene una demanda muy alta, es muy utilizada y ha sido todo un éxito. Al igual que la pista polideportiva, que también han estrenado los niños este verano junto a la pista de pump track, también es una instalación nueva y también para dar respuesta, pues como te decía, pues a todos estos niños que necesitan sitios para de esparcimiento.
Pues un placer que se invierta los ayuntamientos en instalaciones deportivas, que así se pueden estar los chavales, los jóvenes, dedicándose a poder practicar deporte al aire libre, que es una gozada. Hablamos también de la red viaria, también ha habido cambios en esta legislatura importantes.
Sí, pero antes de la red viaria también quisiera también destacar otra instalación deportiva importante, ajá, que hemos hecho, que es una nueva pista de pádel cubierta, que ha sido una inversión muy importante y muy necesaria, porque nos lo demandaban también mucho los vecinos. Teníamos una pista anteriormente, pero no era suficiente para dar respuesta a todas las necesidades de los vecinos. Y acabamos de inaugurar pues una nueva pista cubierta, que además nos va a posibilitar también poner en marcha una nueva escuela deportiva para los niños de pádel, que se suman las ya existentes en otras disciplinas deportivas.
Se va a quedar pequeña porque el pádel está en auge de una manera impresionante, ya lo verá.
Sí, lo sé.
Venga, hablamos de la red viaria, que ha experimentado avances en esta legislatura.
Hombre, la red viaria en un ayuntamiento es fundamental, mantener los caminos en perfecto estado, sobre todo en un ayuntamiento como el nuestro, porque ahora mismo estamos aquí en Entrambas Aguas, que parece que vivimos en un ayuntamiento que es de un entorno urbano, pero no es así. Nosotros tenemos muchísimos pueblos y barrios que viven en zonas pues casi muy apartadas de aquí, que son zonas casi de montaña. Entonces es fundamental tener la red viaria en un perfecto estado, y a lo largo de esta legislatura hemos ejecutado 4 proyectos de red viaria importantísimos, que han supuesto una inversión de más de 1 millón de euros.
La limpieza del río, que también es importante de matizar, ¿quién asume un poquito el coste de lo que se ha hecho hoy para limpiar el río?
Efectivamente, acabamos de comenzar ahora a ejecutar la limpieza del río, porque como sabes, nosotros aquí en el río Aguanaz tenemos todos los años problemas de cuando llueve mucho, de inundaciones, y entonces hemos firmado un acuerdo de intenciones con Confederación, porque realmente las competencias de los ríos es de Confederación Hidrográfica. Pero bueno, hemos firmado un acuerdo de intenciones los ayuntamientos, por el bien de los vecinos, para hacernos nosotros cargo de la limpieza de lo que ellos han denominado las zonas urbanas de los ríos. Hemos comenzado a acometerla, era muy muy necesaria. Hay cantidad de ojos de los puentes que estaban cerrados, árboles atravesados, isletas, y vamos, que hemos comenzado por la zona del Bizmaya, por el centro de Oznayo, y de ahí estamos subiendo hacia arriba, hacia Entrambas Aguas.
Al final el ayuntamiento tiene que poner cartas en el asunto. Si hay que esperar a que la Confederación actúe, pues nos puede dar...
Si tenemos que esperar a que la Confederación actúe, no actúa, porque lo estamos viendo año tras año y todos los años tenemos la misma problemática, y al final pues o tomamos cartas en el asunto en beneficio de todos, porque es beneficio de todos, o el río otro año se quedaría sin limpiar y este invierno pues otra vez nos estaríamos echando las manos a la cabeza.
Vamos a ir también hablando de algo importante para los vecinos, la seguridad. En esos tiempos donde parece que la delincuencia avanza, los asaltos y demás, habéis invertido también en el ayuntamiento en una serie de videocámaras, ¿no?, para poder estar más seguros si cabe.
Efectivamente, es otra apuesta importante por la que hemos apostado esta legislatura, la seguridad de todo nuestro ayuntamiento. Hemos comenzado con el barrio de La Rañada, en El Bosque, que es uno de los barrios más poblados. Comenzamos ahí por problemas, como decías, de delincuencia, y la Guardia Civil pues nos comentó pues la posibilidad de instalar videocámaras. Lo hicimos así, y al ver la respuesta que había, que realmente son muy disuasorias y están sirviendo no solamente como elemento disuasorio, sino también para la investigación y para la detención de delincuentes, pues decidimos, en colaboración con la Guardia Civil y por supuesto con la autorización de la Delegación de Gobierno, extenderlo a todo el municipio. Ya tenemos el proyecto adjudicado, vamos a empezar a ejecutarle, supone algo más de 130.000 euros, pero una vez que queden instaladas todas las cámaras en unos sitios estratégicos que nos ha indicado la Guardia Civil, vamos a dejar el Ayuntamiento de Entrambas Aguas blindado en sus entradas y salidas, de tal manera pues que es un elemento muy importante, es una herramienta fundamental pues para que puedan trabajar las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Pues es una muy buena noticia y seguro que los vecinos lo van a agradecer. Y un tema un poquito espinoso, que no compete directamente al ayuntamiento, es referente a esa huelga que se había planteado de la plantilla de Altadis, que quieren frenar un número de 16 despidos. ¿Hay alguna novedad al respecto, alcaldesa?
Yo las últimas novedades que tengo, que me comentó el director, es que están intentando llegar a un acuerdo con los trabajadores. En principio es cierto que estaba convocada una huelga, pero han llegado a un acuerdo entre sindicatos y trabajadores y la empresa, y en principio ya no hay huelga y la reestructuración la van a llevar a cabo, pero lógicamente van a intentar que afecte al menor número de trabajadores.
Pues es una grandísima noticia, a ver si se desconvoca y hay un acuerdo entre los trabajadores y los sindicatos. No se vaya muy lejos, alcaldesa, porque ahora hemos hablado de la actualidad, pero a eso de la 1:20 tenemos que hablar de las fiestas, que es lo que la gente también está demandando y quiere para pasarlo bien desde mañana y hasta el miércoles 19 de octubre. Muchísimas gracias, María Jesús.
Muchísimas gracias a vosotros.
Hacemos un pequeño alto y te traslado rápidamente la última hora del deporte.
Gran Renove Ventanas en Ingeven. 30% de descuento en sus ventanas de PVC y aluminio. Financiación a 36 meses sin intereses. Y le tramitamos la subvención del Gobierno de Cantabria hasta del 40% al cambiar todas sus ventanas. Pida presupuesto con Ingeven. Acertará. Ingeven 942-83-40-79. Repetimos, 942-83-40-79 y ventanasingeven.es.
Ingeven, fabricante autorizado Reau.
No soy perfecto, cometo errores, tengo defectos, manías. Dejaré de andar, de correr, de ver, de oír, pero jamás dejaré de ser. No estaré contigo, porque seré parte de ti. Viviré en tus recuerdos eternamente. Apoyaré tus decisiones y siempre podrás contar conmigo. Funeraria San Millán. Tanatorio Crematorio San Juan Bautista, Maliaño.
Sal de la vorágine de dietas y mantente en tu peso ideal con el método Svelte. Pierde hasta 5 kilos en un mes, incluso comiendo un bocadillo a diario. Plan de alimentación más 3 sesiones de laserterapia para eliminar la ansiedad por la comida y nuestras riquísimas recetas. Aprovecha esta promoción de 210 euros. Ahora solo 99. Método Svelte, calle Miguel Artigas 6, Santander, 942 25 11 57.
Produque le ofrece vivir en un agradable entorno natural a los pies de Peñacabarga.
Residencial Villas de Eras, en el centro neurálgico de Eras. Urbanización privada de 30 chalets adosados con el sello inconfundible de Produque. Estilo, diseño actual y funcional.
Viviendas de 130 metros cuadrados, desde 215.000 euros. Gestiona y comercializa Produque. 942-378637. Calle Lope de Vega, esquina con Ataulfo Argenta, Santander.
Del 6 al 16 de octubre, grandes fiestas del Pilar en Guarnizo, con múltiples actividades para toda la familia. Motocross, remo, primera marcha contra el cáncer, zumba, slalom, concurso canino, cabalgata de gigantes y cabezudos, parque y fiesta infantil, espectáculos, conciertos. No te lo pierdas. Fiestas del Pilar en Guarnizo, donde quieres estar. Organiza excelentísimo Ayuntamiento del Astillero.
El Tinglao es tu restaurante en Kudong, con la mejor comida tradicional y los mejores menús. Ven a disfrutar entre semana por tan solo 12 euros y sábados, domingos y festivos por tan solo 21 euros. La carta del Tinglao cuenta con parrilladas, ensaladas, entrantes, hamburguesas, kebabs gourmet y mucho más. Ven a visitarnos al Tinglao con tus hijos y se lo pasarán en grande en el Tingland Park. Para comer y divertirse, restaurante El Tinglao en Kudong, Miengo.
Bueno, pues estamos con la información deportiva gracias a Soinco. Ya sabes que son los mejores para cualquier remodelación de tu cocina y baño y que están en la calle Ruiz Tagle 2 de Torrelavega. Con ellos te contaré que hay una novedad negativa en el Racing porque sigue afectando la plaga de lesiones a una demarcación muy concreta. Ya sabemos que en el lateral derecho han estado lesionados de una tacada tanto Unai Medina como Dani Fernández, como Álvaro Mantilla e incluso Aldasoro, que fue lateral derecho de urgencia utilizado por Romo en los últimos encuentros. Pues bien, menos mal que se recuperó Dani Fernández, pero en la delantera ya sabías que tampoco teníamos ni a Sekou Gassama ni a Cedric. Pues hoy hemos conocido que Mateus Ayas ha caído lesionado. En el minuto 70 del otro día notó unas molestias, al final acabó el partido, pero se realizó pruebas médicas ayer y ha determinado que sufre una lesión muscular en el semitendinoso de la pierna izquierda. El club no matiza el grado de esa molestia, de esa lesión. Yo creo que es una micro rotura que le podría dejar más o menos 2 semanas fuera de los terrenos de juego. Esperemos que pueda acortar los plazos, pero ya venía teniendo problemas físicos Mateus. Jugó el otro día, lo hizo muy bien, solo le faltó el gol, pero no tenemos delanteros. Así que la convocatoria de 22 jugadores, recordamos que el Racing ha partido desde las 10:30 de la mañana rumbo a Huesca, aunque se va a entrenar hoy por la tarde en la ciudad deportiva del Real Zaragoza. 22 jugadores, donde la principal novedad es que recupera tanto Aldasoro como a Jürgen tras el partido de sanción del otro día, que tuvieron que cumplir esa tarjeta roja los dos que vieron en el anterior partido. Y también está Jorge Delgado, el delantero del Rayo Cantabria, que junto a Jupp van a estar convocados y viajarán con el equipo a Huesca, y junto a Peque se van a jugar el puesto de titular. Yo creo que por méritos Peque tendría que ser el delantero centro junto a Pombo en la media punta, a no ser que Guillermo Fernández Romo quiera improvisar un nuevo dibujo, reforzando el centro del campo con un tribote, que perfectamente podría ser Íñigo, Tienza y Jürgen, para que arriba Pombos juegue de falso 9 con los extremos a las bandas, con Íñigo y con Embulá, o si quiere dar entrada a Arturo o Camus, pues con los extremos con ese 4-3-3. Veremos a ver qué plantea Romo, porque como digo, solamente tiene como delanteros la opción de Peque, que es un media punta, y los chavales del Rayo, Jorge Delgado y Ayub. Bueno, lo comentaremos también en el tiempo de deporte, y en balonmano el Vasco Balonmano Torrelavega ya conoce a su rival para la segunda ronda de la Copa del Rey, cuya fase final, ya sabes, se disputará en Santander del 5 al 7 de mayo. Con el Blendio Sin Fin ya clasificado, bueno, pues el Vasco Balonmano Torrelavega se las verán a partido único contra el Ibiza en tierras insulares el miércoles 9 de noviembre. Vamos a irnos todos juntos desde el Ayuntamiento de Entrambasaguas y nos iremos en un instante hasta Reynosa. Ahora te cuento por qué.
Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
Son las 12 y 50 minutos, aquí estamos en todo el Grupo COPE Cantabria celebrando el inicio de las fiestas de San Lucas en Oznayo, programa especial que estamos llevando a cabo desde el Ayuntamiento de Entrambasaguas. Ya sabes que a partir de mañana hay actividades que repasaremos a partir de la 1 y 20 con la alcaldesa del municipio, con María Jesús Susinos. El día grande, el día de San Lucas es el martes, pero la fiesta por todo lo alto va a ser el día siguiente, el miércoles, por ejemplo, con esa actuación de Los Chichos a las 9 y media de la noche, aunque ya mañana sábado a las 10 hay un Macro Oznayo Fest con la actuación de Henry Méndez. Bueno, eso es en Oznayo, pero donde nos vamos ahora es hasta Reynosa, porque la tradición oral, el teatro y la apuesta por la cultura van a volver a ser referencia este sábado, mañana, a ser los ejes de la sexta edición de La Noche Encuentada, una iniciativa del Grupo de Danza San Sebastián de Reynosa, que se ha convertido ya en un referente del otoño campurriano para deleite de pequeños y mayores de la comarca y cada vez más de toda Cantabria. Por eso vamos a hablar de ello durante los próximos minutos con nuestro compañero Raúl González, ex muchos años de COPE Palencia y ahora llevando a cabo y liderando Merindad de Campo Radio. Hola Raúl, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Pues encantado de hablar contigo de nuevo. Encantado de hablar contigo de nuevo para que nos comentes en qué va a consistir esta sexta noche encuentada.
Bueno, pues La Noche Encuentada, como bien has contado tú en la presentación, es un evento cultural que se está convirtiendo en un referente del otoño, no solo aquí en Campo, sino en todo Cantabria. Bueno, vuelve por segundo año consecutivo a las calles de Reynosa. La Noche Encuentada, cuando empezó las primeras ediciones, fueron en un parque de Reynosa, en el Parque de las Fuentes. ¿Qué ha ocurrido? Que ha crecido tanto que son cada vez más los visitantes y los propios vecinos de la comarca que asisten, familias enteras, a disfrutar de esos relatos de la tradición oral, que se ha decidido ya dejarlo en la arteria o arterias principales de Reynosa. Son en total 10 cuentos repartidos por otros tantos enclaves estratégicos de la ciudad de Reynosa, con 10 agrupaciones que van a contar cada una de ellas 4 veces su propio cuento. Eso es el caramelo, digamos, eso es lo fundamental, la esencia. Pero hay muchas más cosas que envuelven ese caramelo y que hacen cada vez más atractiva y más visual para disfrute de todos esta noche encuentrada, que va a tener lugar mañana, sábado 15 de octubre, además con un ingrediente que no depende de la organización y que es una de las claves, como bien sabéis todos, ¿no? Que es la meteorología, da buenísimo mañana, sí, en campo, así que todo está preparado.
Oye, cuéntanos lo primero, antes de que se nos pase y hablemos del resto del caramelo, ¿dónde podemos seguir esos cuentos? ¿Se pueden presenciar todos o van a compartir horarios?
Mira, son en total 10 cuentos de otras tantas agrupaciones. ¿Dónde? En diferentes lugares, como decíamos, del centro de Reynosa. Si la gente que nos está escuchando conoce Reynosa, bueno, pues por ejemplo, dos de esos cuentos se cuentan en el Parque de Cupido. Otro cuento en el patio del Colegio Casimiro Sainz, que está pegadito al Parque de Cupido. En el Parque de Correos, donde está la oficina de Correos, que también hay un parque infantil ahí bastante conocido. Enfrente de la Casona, edificio histórico de Reynosa, donde los haya, en plena avenida Puente Carlos III. También al lado del Cañón, símbolo de Reynosa. Al lado de la iglesia parroquial San Sebastián de Reynosa, en la Plaza de España, al lado de la escultura de Ocuda, del oso de Ocuda, y un décimo cuento en el lavadero del Campo Colorado, justo enfrente del oso de Ocuda. Bueno, pues cada una de las agrupaciones cuenta su cuento 4 veces. Es decir, no puedes asistir a todos los cuentos. claro. Puedes ver como mucho 8, pero no los 10. Al final ahí sí. Es una cuestión de seleccionar y de priorizar. Esto empieza a las 8 de la tarde, los cuentacuentos empiezan a las 8 de la tarde, en las horas en punto y a las medias, es decir, 8, 8 y media, 9 y 9 y media, son los cuentos 1, 3, 5, 7 y 9, los impares, uh-huh. Y a las 8 y cuarto, 9 menos cuarto, 9 y cuarto y 10 menos cuarto, los cuentos con número par. Todo eso está bien explicado en un plano guía que en forma de programa mañana se entrega en diferentes puntos de la ciudad, digamos en los momentos previos al arranque de la noche cuentada, y ahí todo el mundo ya sabe con el plano guía, el plano de Reynosa, con la numeración de cada uno de los enclaves donde se cuentan cuentos para que la gente seleccione, priorice y elija los que quiere escuchar.
Oye, Raúl, y en un par de minutos, coméntame eso que contabas de lo que envuelve a estos cuentos 10 que se van a llevar a cabo en Reynosa.
Bueno, en la noche encuentada es mañana encuentada, tarde encuentada también, porque mañana por la mañana empieza toda la decoración de los diferentes puntos y enclaves donde se cuentan los cuentos. Toda la gente del Grupo de San Sebastián de Reynosa, con voluntarios, van a decorar y van a habilitar ese espacio con las bombillas, con las luces, con los asientos para los más pequeños para que puedan presenciarlo de forma correcta. O sea que por la mañana ya se puede disfrutar de cómo es el montaje de lo que será luego la noche. Y por la tarde, a partir de las 6, va a haber un desfile encabezado por la banda de música de Reynosa, desde el Parque de Cupido hasta la casona, ya para ir amenizando e ir ambientando la jornada. Y luego va a haber, que es un poco la novedad o las novedades de este año, el Grupo de Danza San Sebastián de Reynosa va a escenificar, bueno, pues un auténtico desfile de mitología, de elementos decorativos, que ha llevado muchísimo trabajo, muchísimo curro, y que van a hacer, vamos, las delicias de la gente. Es decir, yo creo que la gente que nos escucha ha oído hablar de las carrozas de Reynosa, bueno, eso es otra historia, pero va a haber un mini desfile con muchos elementos, con toda la gente disfrazada, para servir de preámbulo, de aperitivo, al comienzo ya de la noche encuentrada, a partir de las 8 de la tarde. En definitiva, Jaime, que toda la gente que se anime desde diferentes lugares de Cantabria a venir aquí, que sepan que desde las 5 de la tarde, si vienen por la mañana mejor, los comercios de Reynosa van a estar abiertos, muchos de ellos también por la tarde, los establecimientos de hostelería también implicados en la noche encuentrada, es decir, que es una posibilidad para estar aquí todo el día, sábado por la mañana, sábado por la tarde, quedarse a comer y disfrutar ya en la tarde-noche de la sexta edición de la noche encuentrada.
Un día mágico, lógicamente, de 7:30 a 8, es donde se van a poder recoger en la Plaza del Ayuntamiento esos programas y las pulseras luminosas para que todo el mundo sea partícipe de esta mágica noche encuentada. Ha sido un placer, Raúl. Hablamos próximamente. Que salga todo estupendamente.
Estáis todos invitados, Jaime. Muchísimas gracias por este ratito que nos ha dado la oportunidad de contarlo en COPE.
Cómo no. Un abrazo. Raúl González, nuestro compañero de Merindad de Campo Radio y ex compañero de COPE Palencia. Un pequeño alto y seguimos.
Esta semana en el Palacio de Festivales de Cantabria, jueves 13 de octubre, Sala Pereda, 7:30 de la tarde. Jueves clásicos, Trío Malats, concierto homenaje al compositor cántabro Juanjo Mier, 75 aniversario de su nacimiento y 25 aniversario de su muerte. Programa Sac Mier, Mendelssohn. Sábado 15 de octubre, Sala Argenta, 7:30 de la tarde. Recital 12º Festival Santander de Boleros. Artistas invitados, Vuelta Abajo, Vicepresidencia del Gobierno de Cantabria, Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte. Juntos hacemos cultura.
Show Cooking, Pasacalles, Mercado Abierto. Hasta el 22 de octubre en la Plaza de Pombo, la Ruta de los Sentidos. Una iniciativa para la dinamización del espacio comercial de Santander. Si tú sales de compras, la ciudad está viva. Tú tienes el poder de Tiendin. Tus compras en Santander.
Deja que las estufas de Lavín calienten tu hogar. Amplio stock en estufas de pellet y leña. Encuentra la estufa adecuada a tu vivienda. Canalizables, pasilleras en esquina y muchas más. Ven a Lavín, compra tu estufa y ahorra en tus facturas de luz o gas. No lo pienses más, visítanos en Avenida Palencia, Torre la Vega o en almacenslavín.com. Lavín, más de 50 años materializando tus proyectos.
Palacio de Arce. Descubre nuestra nueva carta de otoño con pescados salvajes, carnes de Cantabria y productos de temporada. Palacio de Arce. Comida tradicional con un toque moderno en un entorno mágico a solo 7 minutos de Santander y Torrelavega. Con parking propio y carga para coches eléctricos. Palacio de Arce. En Puente Arce. Junto a Urbanización La Mina y en palaciodearce.com.
12 y 59 minutos, todo el mundo habla de las lentillas. ¿Por qué no te atreves a quitarte las gafas? Puedes hacerlo por un cambio de look, por simple comodidad o por muchas otras razones. Puedes decidirte a cambiar o al menos compaginar tus gafas con las lentillas. En Central Óptica es el mejor lugar para hacerlo porque además tienes una promoción maravillosa de usar un mes las lentillas completamente gratis y sin obligación de compra. Acude y sus profesionales te van a atender de forma personalizada. Tienes centros Central Óptica en Santander, en la calle Vargas, Lealtad, Hernán Cortés y General Dávila, aunque también tienes Central Óptica en Torlavega y Maliaño, porque ellos miran por tus ojos. En un instante vas a conocer la última hora de lo que sucede en España y en el mundo con Mediodía y nosotros te esperamos en COPE Más a eso de la 1:05, 1:07 para seguir hablando de las fiestas de San Lucas en Oznayo y también de la hostelería. Vamos a hablarte con una persona muy importante en este municipio.